La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Dr. Frank Wadsworth y los bosques de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado a el doctor Ariel Lugo, quien es científico emérito del Servicio Forestal de Estados Unidos. Frank Wadsworth es uno de los personajes más interesantes que ha pasado por Puerto Rico. No nació en Puerto Rico, nació en Chicago en 1915 y murió a principios de este año a los 106 años. Ariel, háblanos sobre los inicios de Wadsworth y cómo fue que llegó a Puerto Rico en el 1942, ¿verdad?
Sí, no, sin duda. El doctor Wadsworth, y es como yo me dirijo a él, el doctor Wadsworth, siempre le he tenido respeto, no importa las edades. Pero el doctor Wadsworth era un niño escucha y él llegó a Eagle, allí en Chicago. Quiere decir que desde el principio él obviamente era un individuo de campo. Él le gustaba el bosque, le gustaba la aventura. Y antes de empezar a trabajar con el Servicio Forestal, él hizo viajes a Alaska y viajó mucho por el oeste de los Estados Unidos. Y finalmente se establece como empleado del Servicio Forestal en Arizona y se enamora de la hija de su jefe. El jefe era el director de la estación experimental allí y en el Servicio Forestal el nepotismo no se tolera. Así que tan pronto ocurrió eso, a Wadsworth lo llamaron y le dijeron, te vas a casar con la esposa, con mi hija, obviamente no puedes seguir aquí, tenemos dos alternativas para ti. Y entonces le ofrecieron empleo, uno en Alaska y otro en Puerto Rico. El empleo de Puerto Rico era en la estación experimental tropical del Servicio Forestal, que se había establecido en el 39 y que todavía no tenía suficiente personal como eventualmente llegaría a tener. Y esa estación se convirtió en el Instituto Internacional de Taxonomía Tropical, que hoy todo el mundo conoce aquí en Puerto Rico. Así que el razonamiento de Wadsworth fue, bueno, ya yo fui a Alaska, ya yo sé lo que hay allí, pero eso de Puerto Rico no tenía idea.
¿Y cuál era su especialidad? ¿Qué es lo que él había
tenido? Era un taxónomo, él era un forestal y su especialidad era la silvicultura, o sea, el cultivo de los árboles. Y allí él había aprendido con el director de la estación, él había aprendido muchas técnicas sobre cómo uno mide el crecimiento de los árboles, que en Estados Unidos es fácil, porque en Estados Unidos tú coges un árbol, le haces un roto, un boring, y cuenta los anillos, porque esos árboles en las zonas templadas crean un anillo anual que significa la presencia del invierno. Los árboles en Puerto Rico no son así. O sea, él lo entrenaron para ser un taxónomo de zona templada y cuando le ofrecieron la alternativa de venir a Puerto Rico, de lo cual él sabía nada, él dijo, ah, pues yo me voy para Puerto Rico. O sea, siguiendo quizás su espíritu de aventura. Y él llegó aquí a San Juan en barco.
Ahora, una pregunta. ¿Y cómo tú sabes? Tú dices que en Estados Unidos tú sabes la edad de un árbol haciendo una perforación y viendo los anillos, ¿verdad? Correcto. ¿Y cómo tú sabes en Puerto Rico en la edad de un árbol?
Pues ahí, esa fue una de las primeras cosas que Wadsworth tuvo que bregar. Porque cuando él viene a Puerto Rico, precisamente en Puerto Rico había un problema serio con los bosques. Y es que Puerto Rico estaba casi totalmente deforestado debido a la agricultura. La agricultura había acabado con los bosques en Puerto Rico. Yo, para darte un ejemplo, en Puerto Rico se supone que sea 100% árboles. Y durante la época agrícola hubo una deforestación masiva en esta isla. Y Puerto Rico era 90% agricultura, entre caña, café y tabaco. Eso era la cobertura. Y entonces el servicio forestal, que tenía el yunque, que tenía que manejar el yunque, y en ese contexto, pues su primera, la primera labor del servicio forestal en Puerto Rico, y tienes que entender también que el servicio forestal federal en Puerto Rico también dirigía el servicio forestal estatal, estaban juntos. Así que el que dirigía el servicio forestal en Puerto Rico federal también dirigía todos los bosques de Puerto Rico que se habían establecido en el 18. Entonces, el problema que tenía el servicio forestal era reforestar la isla.
Ahora, cuando tú dices la agricultura, estás hablando de la industria de la caña, de azúcar.
Caña de azúcar. La caña de azúcar.
Todas estas centrales lo que hicieron fue liquidó una cantidad de árboles.
Completo. La isla la rasparon, porque incluso había caña en las laderas empinadas. Y también el tabaco. El tabaco es peor que la caña en cuanto a los bosques, porque el tabaco crea erosión de los suelos. Y también el café, pero el café no era tan dañino porque el café era café de sombra y tenía árboles sobre el café, por lo tanto se mantenía la fisonomía de bosque. Pero siguiendo para contestarse la pregunta de los árboles y los anillos y cómo uno sabe las edades, para resolver ese problema de reforestación, Wadsworth tuvo que hacer muchas maniobras que quizás vamos a hablar más tarde, pero específicamente con la edad de los árboles, imagínate la sorpresa cuando tú haces la perforación y no ves anillo, porque los árboles tropicales no pausan en su crecimiento. Los árboles tropicales no tienen heladas. Y el árbol de zona templada, cuando viene una helada, que pierden las hojas, dejan de crecer y se forma el anillo. Entonces uno puede contar los anillos, es bien fácil. Incluso tú puedes hasta saber la velocidad de crecimiento por los anillos, cuán anchos son. Así que Wadsworth tenía un problema serio, que no podía establecer el crecimiento de los árboles, no podía establecer la edad de los árboles, y esos son dos datos fundamentales para hacer silvicultura. Si tú vas a cultivar árboles, tú tienes que tener una idea de su crecimiento y de las edades. Y allí fue el primer paso que él dio, que hoy reconocemos que fue genial, porque él estableció la ecología a largo plazo, los estudios a largo plazo de los bosques, los estableció Wadsworth cuando él dijo, ¿cómo yo hago esto? Y se le ocurrió hacer parcelas. Yo dije, bueno, voy a hacer una parcela, voy a marcar a todos los árboles en esa parcela, y entonces yo los voy a seguir a través del tiempo para ver si yo puedo determinar con qué velocidad están creciendo. Y eso, otras cosas que permitieron 20, 30, 40 años después, nosotros ahora podemos calcular la edad de los árboles, ¿verdad? Porque también tenemos satélites que él no tenía y fotos aéreas. O sea que el individuo estaba allí en el yunque solito tratando de resolver un problema que es un problema que ha asediado a los ecólogos por muchas generaciones y lo resolvió con esas parcelas que todavía existen. Las parcelas que estableció Wadsworth en el yunque tienen ahora 80 años. Y cuando uno mira la edad de las parcelas en otros países, digamos en Brasil, que es el otro sitio que uno siempre está escuchando de los bosques tropicales y cosas, las de Brasil no tienen ni 30 años. O sea, Puerto Rico va tan y tan adelantado en el estudio de los bosques, el entendimiento de los bosques relativo a Brasil y a todos los otros países latinoamericanos, que cuando uno mira la suma de lo que hizo Wadsworth, uno se da cuenta que él inventó la taxonomía tropical. Yo llamo la taxonomía neotropical porque es de los trópicos del Nuevo Mundo. En los trópicos del Viejo Mundo, los ingleses y los alemanes hicieron mucha taxonomía tropical. Pero esa taxonomía no se conocía en el neotrópico. Y Wadsworth fue el que hizo los estudios básicos, las observaciones básicas, hizo los entrenamientos de la gente, concibió cómo es que uno debe de manejar los bosques para los neotrópicos, para el Nuevo Mundo, o sea, para Puerto Rico, el Caribe, América Central y América del Sur.
Ariel, ¿y cómo él empezó a bregar con la situación de encontrarse a Puerto Rico deforestado. Y digo, cantidades de terrenos obviamente inmensas, que era donde estaban las centrales de azúcar. ¿Cómo le empezó a forestar eso poco a poco?
La labor fue titánica y fue una labor que duró 30 años. O sea, que lo que yo te estoy diciendo ahora no ocurrió instantáneamente, ocurrió sobre un tiempo de 30 años. Wasserman se empezó solo, pero luego pronto incorporó a un puertorriqueño, que José Marrero. José Marrero era un jíbaro de Arecibo, de allá del Ares, porque él iba a la escuela en Arecibo descalzo. Y José Marrero era el fiel acompañante de Wasworth en sus aventuras por los bosques de Puerto Rico. Y esos dos individuos empezaron a concebir formas de replantar las especies en Puerto Rico en todos estos terrenos que habían sido deforestados, empezando por los bosques públicos. Porque acuérdate que yo te dije que el Servicio Forestal Federal era también dirigía a los bosques públicos. Y los bosques públicos tenían más áreas deforestadas que el yunque, porque el yunque siempre ha sido un bastión de cobertura arbórea y no tenía los problemas que tenían los bosques estatales como en Toro Negro y en Guánica, en la isla de Mona, en esos sitios. Entonces, esos dos individuos empezaron a establecer viveros y empezaron a establecer plantaciones experimentales, donde ellos sembraban árboles que ellos consideraban importantes. Por ejemplo, el tabonuco es un árbol primordial en Puerto Rico, el mejor árbol maderero que tenemos. Pues ellos fueron y trataron de sembrar tabonuco por todos lados. Fallaron, no funcionó. De hecho, ellos trataron cientos de especies. Es un trial and error. Tú tratas y fallas y sigues tratando y tratando. Y de cientos de especies que ellos hicieron experimentos para ver cuáles eran las que crecían y dónde. Finalmente, cuando yo vine al Servicio Forestal, que fue en el 79, 30, 40 años después, ellos tenían una lista de 30 especies que eran aptas para las condiciones que la agricultura había dejado en Puerto Rico. Y muchas de esas especies no eran especies nativas, eran especies introducidas a Puerto Rico. Y eso causó problemas. Más tarde, cuando yo estuve en el Servicio Forestal, se creó problemas con los conservacionistas, que pensaban que el Servicio Forestal estaba introduciendo especies para sembrar en Puerto Rico, no entendiendo que esas fueron las que se dieron y que el objetivo inicial fue establecer el bosque de nuevo. Una vez tú estableces el bosque, como quiera que fuese, porque los suelos, la agricultura dejó los suelos en Puerto Rico muy erosionados. Una vez está el bosque, entonces uno puede traer especies nativas debajo. Y ese es el arte de la silvicultura. Y en eso, pues, Wasworth también desarrolló procedimientos para hacer eso. Y también la otra tercera cosa que hizo, que es importantísima, él buscó formas de manejar los bosques nativos de Puerto Rico.
Ariel, ¿y en qué estructura fue que la estuvo trabajando? Porque tú mencionaste ahorita de la creación de un instituto, ¿verdad? Ese instituto no estaba cuando él llegó.
No, lo creó él en el 56. Él llegó en el 42.
¿En el 42 dónde se ubicó?
En Río Piedras.
No, pero en términos de agencias del gobierno.
Con el Servicio Forestal Federal. Es la misma agencia todo el tiempo. Lo único fue que la agencia fue evolucionando y cambiando el nombre.
Okay.
Yo no sé si están al tanto de que el yunque ha tenido muchos nombres. El yunque era la Reserva de Luquillo, era el Bosque Nacional de Luquillo, era el bosque el caribeño, el Bosque Nacional Caribeño, y finalmente ahora es el yunque. O sea que la agencia ha cambiado nombres de sus organizaciones y de los bosques a través del tiempo, a medida que va evolucionando el concepto, porque cuando Wasserman empezó, él empezó con la Estación Experimental Tropical. Esa estación experimental tropical se estableció en el 39 cuando el Congreso de los Estados Unidos estableció estaciones por todos los Estados Unidos. Y incluyeron una para Puerto Rico. Y a pesar de que se establecieron en el 39, Wasser no llega hasta el 42. Y mientras tanto, habían otros empleados allí que también hicieron cosas importantes. Pero cuando Wasser se empezó a desarrollar sus ideas y ver cómo iban funcionando, él empezó a hacer entrenamiento. Y él entrenó los forestales iniciales de Puerto Rico en el... creó el instituto, y entonces el instituto era una no solamente investigación, sino también educación. Y entonces Wasser viajaba por Centroamérica y viajaba a Sudamérica, y entonces él traía gente a Puerto Rico para ver los experimentos que él estaba haciendo y para discutir los asuntos de cómo uno establece bosques, todos los issues de taxonomía eran... institutos de duraban, digamos, un verano, varios meses. Aquí vino gente de África, de Sudamérica, Centroamérica y de todo el Caribe. Luego, no solamente él traía a la gente a Puerto Rico, él iba a los países luego a darle seguimiento y ayudaba a establecer escuelas forestales, porque en Puerto Rico todavía no hay una escuela forestal. Eso él trató, pero no logró llamarle el interés para establecer una escuela forestal en Puerto Rico. Pero en Venezuela sí, estableció una escuela forestal, y cuando tú visitas Venezuela, ellos reconocen que Wasser fue quien los ayudó a iniciar eso en México.
¿Y por qué aquí no?
Bueno, yo pienso, las veces que hemos tratado, tú sabes, tú tratas de establecer un currículum nuevo en la Universidad de Puerto Rico, y tú sabes que eso no es fácil. Y las escuelas forestales son escuelas profesionales. O sea, una escuela forestal no es como en ciencias naturales, digamos, ¿verdad?, que tiene sus departamentos y cosas. Para tú ser una escuela de taxonomía forestal, tú tienes que tener una certificación de los taxónomos de Estados Unidos. Y ellos tienen una exigencia muy estricta. El tipo de curso que tú tienes que ofrecer, la cantidad de facultad que necesitas. Y esas exigencias son bastante rígidas y significativas. Y yo me imagino que en Puerto Rico nunca se logró crear esa densidad de facultad que es necesaria para establecer una escuela de taxonomía tropical.
¿Y eso nunca ha estado ligado con las universidades, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico? No ha habido nada.
Nosotros, en el Servicio Forestal, nosotros estamos aquí por la Universidad de Puerto Rico.
Okay.
Y yo no quiero menospreciar el rol que tuvo la Universidad de Puerto Rico en la conservación en Puerto Rico y en el establecimiento del Servicio Forestal. Mira, cuando los americanos decidieron poner la estación experimental aquí en Puerto Rico, la tropical, ellos pudieron haberla puesto en cualquier sitio. Ellos consideraron a Jamaica y consideraron a Panamá. Pero esos países no tenían... el liderato que tenía la Universidad de Puerto Rico, y la Universidad de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico en esa época dijo, vénganse para acá. Y lo ubicaron en Río Piedras.
O sea, que está adscrito a la Universidad
de Puerto Rico. Adscrito a la Universidad. Nosotros estamos aquí por la Universidad de Puerto Rico. Todo lo que nosotros hacemos es en colaboración con la Universidad de Puerto Rico. Y gracias a la Universidad de Puerto Rico, Wasser pudo hacer lo que hizo y el instituto pudo crecer lo que creció.
Esto es un ejemplo más de la contribución que hace la Universidad de Puerto Rico al país, que aquí muchas personas se dedican a hacer unos análisis en número de profesores, número de estudiantes, pero la Universidad de Puerto Rico es mucho más que eso. Es un elemento espectacular para el país y muy importante la contribución de esta universidad.
Sí, no se puede subestimar, es absolutamente increíble, porque la sinergia que se crea cuando tú tomas los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, la facultad de la Universidad de Puerto Rico, en colaboración...
¿Qué facultad sería? ¿Naturales?
En biología, en ciencias naturales, y en ciencias naturales son las facultades con las cuales el instituto siempre ha tenido una estrecha colaboración. Ahora hay otras facultades porque la taxonomía ha cambiado mucho, y ahora cuando el instituto ahora tiene colaboración con todas las universidades en Puerto Rico y con otras escuelas como la de planificación y otros departamentos, geología, etcétera. O sea, que ahora es mucho más amplio, pero inicialmente era biología, con el departamento de biología.
Ariel, y cuando Wadsworth se envuelve con la universidad, ¿da clases ahí también?
No.
Él hablaba español, ¿verdad?
Oh, sí. Él se convirtió en un jíbaro puertorriqueño y nosotros lo reconocemos así, que él se convirtió en puertorriqueño porque tú tienes que imaginarte que para Wadsworth hacer su trabajo, él se montaba en el vehículo y él se tiraba para los campos de Puerto Rico. Él hace muchos cuentos de los cafés que él se dio con los jíbaros en Puerto Rico y con la gente que él conoció en las cajeteras de Puerto Rico, porque este era otro Puerto Rico. Así que sí, él tuvo que aprender el idioma, aprender las costumbres y internarse con los campesinos para desarrollar las técnicas. Una historia bien interesante. Fue lo que él hizo ahí en El Verde, en Río Grande. Yo llevo mucha gente, particularmente a mí me encanta llevar gente que son conservacionistas apasionados. Los llevo al bosque tropical para que ellos vean la complejidad y la belleza de un bosque tropical. Y hay un sitio específico que a mí me gusta llevar en la carretera 186, donde hay unos árboles de caoba majestuosos, gigantescos, que uno se sienta allí, yo siento la gente allí, y eso es una belleza, una maravilla, una gran experiencia, y todo el mundo se queda fascinado. Y cuando yo los tengo totalmente fascinado por la belleza, yo le digo, están en una plantación que sembró el doctor Wadsworth en el 1940 y algo, ¿no? Y entonces, ¿por qué Wadsworth sembró esa plantación de caoba en ese lugar? Pues porque en ese sitio habían campesinos haciendo agricultura. Era un área totalmente deforestada. Y Wadsworth, en su relación con los campesinos, dijo, vamos a hacer un trato. Permitan que yo siembre estas caobas en los conucos que ustedes tienen aquí. Ustedes me cuidan las caobas. Y si, cuando las caobas crezcan y empiecen a darle sombra al maíz y a las cosas que ustedes tienen, nosotros en el servicio forestal le conseguimos terreno en otro sitio y ustedes se mudan allí y este bosque pues sigue creciendo. Y ellos aceptaron. Nosotros tenemos fotos de todo esto. Entonces uno ve la agricultura y uno ve los cultivos y la siembra de las caobas. Tú vas hoy en día, 60 años después, 70 años después, y es un bosque fascinante. Y eso es parte de la relación que tuvo que haber entre el campesino y el forestal para reconocer que hay ciertos sitios que es mejor tener bosque y hay otros sitios que es mejor tener la agricultura. Y en eso Wadsworth lo tenía claro. Él sabía que la agricultura era primero, pero también sabía que había lugares que la agricultura era dañina y que los árboles eran los que contrarrestaban el daño. Y así fue reforestando las áreas más empinadas de Puerto Rico, todos los bosques públicos de Puerto Rico, y al final de su carrera, en una entrevista que él dio, él dice, y tuvimos éxito porque hoy en día todas las cuerdas de bosques públicos, bosques estatales, están forestadas. No hay ninguna que está deforestada. Eso tiene que haber sido una gran satisfacción para él, porque crecer un bosque, ¿verdad?, te toma 30, 40, 50 años, y mucho menos cuando tú empezaste no sabías qué ibas a hacer.
Correcto. O sea, pero había una política pública del país, reforestar el país, ¿verdad?
Claro.
Después que la industria azucarera abandonó a Puerto Rico.
Lo que había después que todo esto sucedió es una ley de bosques. Y la ley de bosques de Puerto Rico lo que hacía era profesionalizar el manejo de los bosques. ¿Y quién tú crees que escribió esa ley de bosques?
Wadsworth.
fue el doctor Wadsworth. La mayor parte de la reforestación de Puerto Rico no ocurrió gracias a los forestales, ocurrió gracias a los pajaritos, los murciélagos, las hormigas. O sea que fue una reforestación natural que ocurrió en Puerto Rico. Y así que Puerto Rico hoy en día tiene 60% de su área en bosques. Y eso es un gran logro. Cuando empezaron lo que era 5 a 10%.
De 5 a 10% a 60%. A 60%.
Puerto Rico hoy está más verde que nadie que está vivo lo haya visto, ¿me entiendes? Y cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, el Puerto Rico estaba en su máxima deforestación.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Dr. Frank Wadsworth y los bosques de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, al Dr. Ariel Lugo, quien es científico emérito del Servicio Forestal de Estados Unidos. En el segmento anterior estuvimos hablando de que este personaje que nació en Chicago vino a Puerto Rico en el 1942 y que se establece aquí con una misión de buscar la forma de reforestar a Puerto Rico, que en ese momento estaba ya Puerto Rico no era una capital azucarera. Y había una cantidad de terreno que se habían deforestado para usarse en la agricultura, para el crecimiento de la industria de la caña, y que él se toma esto como una misión de vida de reforestar a Puerto Rico. Hablamos también de que cuando él llegó, los bosques de Puerto Rico representaban 5 o 6% del país. Hoy, después de una larga vida del doctor Wadsworth, tenemos un 60%. Ariel, cuéntanos algunas anécdotas de cómo él, o sea, qué eventos en realidad fueron bien significativos para lograr ese aumento de 5 al 60%.
Bueno, como yo dije, para mí la principal fue establecer las bases de la taxonomía tropical. O sea, Wadsworth también era un intelectual en el sentido de, bueno, era un científico. Y, por ejemplo, la tesis doctoral del doctor Wadsworth, él la hizo en la Universidad de Michigan analizando los usos de terreno y la potencialidad del yunque para el desarrollo de Puerto Rico. Y fue una tesis que Picó utilizó cuando hizo la geografía de Puerto Rico. Y la Junta de Planificación utilizó la tesis del doctor Wadsworth para, ¿verdad?, establecer las pautas de los usos de terreno en la isla, porque no es solamente agricultura, es también bosques, áreas urbanas, etcétera. Entonces, el doctor Wadsworth, siendo un intelectual y siendo científico, entonces, una vez resuelto el problema de las siembras, de los árboles, etcétera, él empezó a sistematizar el conocimiento. Y con colegas de él, como el doctor Little y Roy Woodbury, ellos escriben dos volúmenes importantísimos en Puerto Rico, que son Los Árboles de Puerto Rico. Y allí describen todas las especies de árboles en Puerto Rico, 750 y pico especies, una por una, con diagramas y todo. No hay país que tenga ese tipo de información. Entonces, Wadsworth trae a Puerto Rico gente del Forest Products Lab en Wisconsin, del Servicio Forestal, para que estudien las maderas de Puerto Rico. Y entonces así, sistemáticamente, empiezan a estudiar las maderas de Puerto Rico y descubren los usos que tienen las maderas de Puerto Rico, la belleza de las maderas de Puerto Rico, la potencialidad de desarrollo de las maderas de Puerto Rico. Entonces, su próximo paso es, bueno, pues entonces tenemos que establecer una industria de madera en Puerto Rico, porque aquí en Puerto Rico se importan enormes cantidades de madera que si, quizás podríamos ahorrarnos todo ese dinero. Y entonces él empieza a establecer planes para una industria de madera de Puerto Rico. Y todas estas cosas, Wadsworth las hacía, las desarrollaba, y se la daba al gobierno de Puerto Rico ya digerida. Lamentablemente esas cosas no se dieron. En Puerto Rico nunca se estableció una industria de madera porque eso requiere, de nuevo, requiere inversión, requiere profesionalidad, requiere muchas cosas que Puerto Rico, pues aparentemente nunca hubo la voluntad de hacerlo. Pero el punto fue que él, al sistematizar el conocimiento, él entonces le abrió las puertas a las nuevas generaciones de estudiantes que vienen a esta isla o personas interesadas en los usos de la tierra, que pueden ahora encontrar la información base que no existía cuando él estuvo aquí y que él desarrolló trayendo gente y colaborando con gente, porque no es solo él solo. Por eso es que se crea el instituto. Y entonces ese instituto se empieza a llenar con especialidades en distintas ramas de la gastronomía. Hoy en día, el Instituto Internacional de Gastronomía Tropical, que sigue adaptándose a los cambios en Puerto Rico, pues tiene sociólogos que Wasser no tenía. Y hay especialidades que son nuevas a la gastronomía, como el uso de satélites, el uso de, ¿verdad?, de computadoras, etcétera. O sea que él encaminó la institución y la institución siguió evolucionando, adaptándose a Puerto Rico y a las condiciones de Puerto Rico y tratando de ofrecerle al país soluciones a los problemas que se están enfrentando. Hoy en día, por ejemplo, uno de los experimentos más nítidos que se están haciendo en el Yunque es el calentando el bosque 4 grados centígrados en anticipación al final del siglo XXI, cuando se supone que la temperatura sea 4 grados centígrados más alto, pues los científicos del instituto están ya experimentando. Oye, ¿y qué les va a pasar a los árboles cuando se calienten 4 grados centígrados? Pues esos tipos de experimentos es lo que están haciendo, inspirados por los experimentos de Wasser, porque Wasser, cuando vino, lo primero que hizo fue empezar a experimentar. Bueno, ¿qué pasa si yo corto este árbol? ¿Cómo crecen los que están al lado cuando yo le elimino la competencia? Y así él desarrolló la silvicultura tropical, que son, él tenía una lista, ¿verdad?, de las cosas que uno tenía que hacer. Si tú tienes un bosque y tú quieres manejarlo y tú quieres optimizar la productividad de ese bosque, ¿qué tú haces? Entonces él te decía, pues primero mira a ver lo que tienes, mira a ver quién está compitiendo con quién, elimina la competencia, pero si no están compitiendo, no lo elimines. Yo recuerdo que siempre enfatizaba eso, quiere decir que él era consciente de la biodiversidad, de proteger la biodiversidad, de mantener la diversidad del bosque. Si no te está afectando tu objetivo, no lo toques, déjalo tranquilo. Hoy en día mucha gente va y limpia la finca, ¿verdad? Limpiar la finca quiere decir arrasas con todo. Y lo que estás perdiendo al hacer eso es el trabajo de la naturaleza, que es tu mejor aliado. Pues Wasser entendía la naturaleza y entendía que eran aliados. Y esa filosofía era típica de él y era una cosa, pues, que todos admirábamos y tratamos de emular. El otro cosa que él hizo fue la educación con los Boy Scouts. Yo te dije que él era un Eagle Scout antes de trabajar con el Servicio Forestal. Pues Wasser vino aquí a Puerto Rico y él empezó a colaborar fuertemente con los Boy Scouts de Puerto Rico. Pero en serio, y el campamento de Oaxaca, si tú vas hoy en día a ese campamento, tú ves las plantaciones que él sembró con los Boy Scouts. Tú ves el programa de los Boy Scouts de Puerto Rico hoy en día, influenciado por los esfuerzos de Wasser, que estaba con los muchachos, le enseñaba no solamente los árboles, le enseñaba las aves, porque él conocía las aves, y como dijo un Boy Scout el otro día, y ese señor sabía de todo y nos llevaba, sacaba de noche y se conocía las estrellas y nos explicaba el orden de lo que nosotros antes veíamos como una serie de luces allá arriba. O sea que él era un conocedor de la historia natural, del entorno natural, y se lo enseñó a los Boy Scouts una de las cosas más significativas que yo vi fue cuando los Boy Scouts lo honraron a él. Y ver todos los jóvenes que vinieron a reconocer lo que él había hecho por ellos en el campamento Oaxaca, para mí fue un momento súper impresionante que demuestra que el esfuerzo que él puso con los Boy Scouts dio fruto y todavía se ve.
Ariel, y él estuvo lúcido hasta el final.
Sí.
Hasta los 106 años.
Sí, sí.
¿Y cómo él veía el cambio climático y el planeta, el futuro del planeta?
Wow, él y yo nunca hablamos sobre eso en particular. Yo recuerdo que cuando el instituto, porque yo era el director, yo lo reemplacé a él simplemente en papel, no es más nada. Yo administraba el instituto después de él, y cuando el instituto empezó a diversificarse y alejarse de la gastronomía que hacía el doctor Wadsworth, él siempre veía esas cosas como positivas. Y a medida que iban desarrollándose los descubrimientos, él los incorporaba en su pensamiento. Por ejemplo, una cosa que empezamos a hacer, que no se había hecho cuando él era el director, fue el inventario de los bosques de Puerto Rico. La razón por la cual yo te puedo decir que tenemos 60% de bosques, porque yo sé que ahora el Servicio Forestal tiene personas dedicadas a hacer inventario continuo de los bosques de Puerto Rico. Cuando nosotros hicimos los primeros inventarios de los bosques de Puerto Rico en los años 1982-1985, empezamos a notar que la diversidad de árboles que se encontraban en el paisaje de Puerto Rico no era la que predecían los libros de texto. Y la primera persona que inmediatamente escribió un artículo sobre eso fue el doctor Wasser, aceptando el futuro, reconociendo que la naturaleza estaba estableciendo una combinación de especies de bosques secundarios que era distinta a la que nosotros hubiésemos esperado si solamente la naturaleza funcionara como funciona en el yunque, donde el ser humano nunca, en el yunque no ha habido intervención humana con deforestación. Él reconoció que las áreas deforestadas eran distintas a las áreas que nunca habían sido deforestadas. Y reconoció la importancia del meahito. No sé si usted conoce el meahito. El meahito es el árbol de tulipán africano que tiene las flores rojas que todo el mundo ve por todo Puerto Rico. Ese es el árbol más común en Puerto Rico. Y ese árbol no es un árbol nativo, es un árbol introducido.
¿De dónde?
De África, tulipán africano. crece en lugares en África que los agricultores en Puerto Rico han creado. Así que encontré en Puerto Rico su hábitat perfecto y ha crecido. Y mucha gente los considera, le llaman el matafincas. Porque si tú abandonas una finca, pues el tulipán africano va a crecer. Yo siempre digo que le echan la culpa al tulipán africano. Si tú abandonaste la finca, ¿por qué tú esperabas? Pero si trabajas la finca, el tulipán africano lleva más de 100 años en Puerto Rico. Y cuando en Puerto Rico se trabajaba en la finca no era ningún problema. El problema ocurrió cuando abandonaron finca, porque reforestó naturalmente a Puerto Rico. Y Wadsworth reconoció el valor del tulipán africano y lo defendió. Así que yo pienso que el doctor Wadsworth estaba consciente de que el ambiente y la naturaleza, el ambiente y los árboles, ¿verdad? Hay un toma y dame. Y hay una adaptación del bosque al ambiente. Y que a medida que el clima va cambiando, los bosques van cambiando. Nosotros no estamos tan preocupados con el cambio climático relativo a los bosques de Puerto Rico, como está mucha gente, porque entendemos que los bosques tienen potencial de adaptación. Claro, el cambio climático es más serio en las costas de Puerto Rico, donde el nivel del mar es claramente una amenaza y donde la actividad humana lo que hace es que empeora la situación. pero en los bosques, tierra adentro, quizás haya adaptación, y eso es lo que nosotros estamos tratando ahora de elucidar.
Ariel, y en términos de lo que está sucediendo en Puerto Rico y la destrucción de los recursos naturales y lo de las costas, la destrucción de la zona marítimo terrestre, ¿qué decía Wadsworth sobre esto?
Bueno, es escandaloso, porque es que cualquier persona con sensibilidad se escandaliza lo que está pasando. Vamos a considerar a Wadsworth en su relación con los recursos de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico. Wadsworth era amigo de Muñoz Marín, era amigo de doña Inés Mendoza.
Me dijiste que lo conoció un día por el campo, ¿no?
Sí, un día Wadsworth está caminando por el yunque y está lloviendo, porque él solo contó Wadsworth. Está lloviendo en una vereda del yunque y él ve una figura que viene hacia él. Y no era otra persona que el gobernador Luis Muñoz Marín, que estaba se estaba quedando en una casa que tenemos allá en el yunque. Cuando en el yunque la gente utilizaba esa casa de veraneo y para vacaciones. Y allí entablaron una amistad, y Wadsworth se convirtió en un colaborador estrecho del gobernador, de su esposa. Los ayudó ahí en Trujillo Alto, ¿verdad? Con la finca que tenía allí. Y estableció una relación de colaboración donde el Servicio Forestal estaba haciendo el máximo que podía para ayudar al gobierno a restablecer sus recursos naturales. Lo que está pasando hoy en día es al revés, porque hoy en día el gobierno está colaborando para la pérdida de los recursos naturales. Y Wadsworth, ante esa situación, él hizo lo que él podía hacer, y él puso toda su energía en el proyecto CASA en Guaynabo para traer niños. Él decía, hay que traerle a los niños para que se familiaricen con los sistemas naturales, con los bosques, y que en el futuro pues no sean más sensibles a esto. O sea, esa fue su reacción. Pero lo que está sucediendo hoy en día es terrible, porque una relación de colaboración, el gobierno ahora se convierte en el ejecutor de los recursos naturales. Y eso no... Yo pensaba que con el huracán María íbamos a aprender la lección. Y yo estaba bien tranquilo, porque yo decía, cuando el mar suba y el mar se lleve a 3 o 4 casas, todo el mundo va a aprender y va a ver entonces, vamos a reversar esto. Pero para mi sorpresa, ocurrió absolutamente lo contrario, porque todo lo que se está proponiendo hacer ahora, después del huracán María, no hace ningún sentido. Es lo opuesto a lo que se supone que se haga, es lo opuesto a lo que conocemos de los bosques, de los recursos naturales. Y no solamente somos nosotros los que lo decimos, sino que todo el país lo está diciendo. Y gracias a Dios que las comunidades hoy en día son las que están defendiendo los recursos naturales de este país.
Yo recuerdo, Ariel, cuando lo del condominio en Isabela, que se creó todo el problema de la permisología y fueron los tribunales, etcétera. Yo escribí una columna sobre esto, en el sentido que Puerto Rico vive a espaldas del mundo. Porque aparte del issue de la permisología, etcétera, y la corrupción, si tú sabes que hubo un huracán y te llevó esa área donde tú quieres construir la piscina, tú tienes que saber que si viene otro huracán te la va a destruir otra vez. O sea que tú tienes que saber que ahí no es que debes construir la piscina. Debes tratar de construirla o en el centro o detrás, la parte de atrás, pero no al frente. A mí me parece absurdo que los dueños hayan insistido en construir una piscina donde tú sabes lo que va a pasar en el próximo huracán.
Absolutamente correcto. Eso es algo que ninguno de nosotros puede entender, y yo creo que cuando llegó la tortuga, para mí eso fue una cosa increíble, porque la naturaleza tratando de recordar a la gente, mira, esto me corresponde a mí. Pero yo creo que lo que está pasando aquí en Puerto Rico es mucho más profundo, y es que todo el sistema de conservación de Puerto Rico se está trastocando. El sistema formal, las leyes, los reglamentos, la función de las agencias se ha trastocado de tal forma que ya no protege recursos naturales. Ahora lo que hace es destruir recursos naturales y permitir que lo público pase a lo privado. Y esa parte yo sinceramente no la entiendo. Quizás usted entiende mucho más que eso porque usted conoce la cuestión política de este país, pero yo no sé cómo es posible que las agencias que se formaron y el Departamento de Recursos Naturales se formó bajo el concepto de Wadsworth. Wadsworth fue quien diseñó el Departamento de Recursos Naturales y él fue el que diseñó la Junta de Calidad Ambiental colaboró con la Junta de Planificación. ¿Y cómo es posible que esas agencias, que son agencias concebidas y diseñadas para hacer conservación, hoy en día no estén haciendo conservación? Por el contrario, están destruyendo lo que se había conservado. Y esa parte yo no entiendo cuál es el ímpetu que hay allí.
Ariel, ¿y Wadsworth tuvo algún tipo de relación con el Fideicomiso de Conservación y Javier Blanco, y que ahí sí obviamente se conservaron una cantidad de terrenos espectaculares?
Sí, él era muy amigo de Javier y del Fideicomiso. Y por supuesto, Wadsworth era lo que proveía era el ímpetu profesional a la actividad de esa organización, como también lo hizo con la Sociedad de Historia Natural, porque él estableció la Sociedad de Historia Natural, de la cual Javier Blanco también era parte, como una de las primeras agrupaciones de conservación en Puerto Rico. Estamos hablando de los años 70, cuando todavía en Puerto Rico no había mucho concepto de lo que es conservación. La Sociedad de Historia Natural era una organización de conservación que se dedicaba, interesantemente, a conocer los recursos naturales. Wadsworth daba excursiones y habían conferencias educativas para fomentar la conservación. Y yo pienso que eso es así como se hace patria, ¿verdad? Tú empiezas a educar la gente y a enseñarle lo que hay y el valor que tiene, y luego uno espera que las personas actúan de acuerdo a sus conocimientos y los valores. Y en ese sentido, pues Wadsworth puso mucho empeño en concientizar a los puertorriqueños sobre el valor de sus recursos naturales.
A mí me parece interesante que se haya dedicado y le haya puesto tanto énfasis a los jóvenes, porque me recuerda Jean-Michel Cousteau, que también es un conservacionista, pero más bien del agua, ¿verdad? Del mar. Pero él siempre decía, yo voy a dedicar mi tiempo a dos grupos, a los jóvenes, a los niños y a los retirados. Lo del medio no voy a perder tiempo con ellos, porque están demasiado preocupados haciendo dinero, etcétera. Los que están retirados tienen el tiempo y los niños es el futuro del país.
Sí, eso es muy bueno.
O sea que Wadsworth era creyente de esa filosofía.
Sí.
Y en términos de la Universidad de Puerto Rico, él... Tú me dijiste que el instituto estaba adscrito a la universidad, o sea que él tuvo que ver con la universidad todo este tiempo, Jaime Benítez, etcétera.
Sí, pero no desde el punto de vista académico, porque algo que la importancia de Wadsworth con la universidad fue facilitar las investigaciones ecológicas de la Universidad de Puerto Rico, permitiendo, porque él era el supervisor del yunque, ¿no? Él era el que mandaba en el yunque. Y entonces él le dedicó espacio a la Universidad de Puerto Rico, al Departamento de Biología, para que ellos tenían una casa de investigación en el tope del yunque, que yo como estudiante me beneficié en field trips allá arriba. Pero también en la cuestión, Jaime Benítez trajo a Puerto Rico el centro nuclear y entrenó muchos ingenieros nucleares en Puerto Rico. Y durante la época donde estábamos en peligro de guerras nucleares y las cuestiones estas con el canal de Panamá y la posibilidad de abrir el canal nuevo con armas nucleares, todas esas cosas estaban pasando en los 60. Se establece el Centro Nuclear de Puerto Rico y entonces la Comisión de Energía Atómica hace un proyecto de radiación en el yunque que es muy famoso en Puerto Rico desde el punto de vista negativo, pero no, nadie lo ha visto lo positivo que fue ese proyecto. Wadsworth le dio a la Universidad de Puerto Rico como 200 cuerdas en el área del verde para hacer el experimento en la forma más segura posible, sin que afectara el resto de del yunque. Y ahí fue donde empezó la semilla de investigación ecológica entre la Universidad de Puerto Rico y el Servicio Forestal con el doctor Howard T. Odum. Allí, por ejemplo, me eduqué yo, porque ahí fue donde yo hice mi tesis de maestría en ese proyecto. Y ese proyecto evolucionó en lo que es hoy el Long Term Ecological Research, que es un programa de la Fundación Nacional de Ciencia, similar a lo que hacen con lo que hizo la Fundación, ¿verdad?, en Arecibo. La Fundación Nacional de Ciencia le da dinero a la Universidad de Puerto Rico para mantener investigaciones ecológicas a largo plazo, y esas investigaciones llevan desde el 88. Y allí se facultad, estudiantes, muchas universidades del resto del mundo y de Estados Unidos, agencias federales, todas hacen estudios ecológicos que benefician a Puerto Rico como resultado de esa relación que empezó con Wadsworth y Jaime Benítez.
En el programa de hoy hemos discutido uno de los personajes más importantes de Puerto Rico, el doctor Frank Wadsworth, que si bien era un americano, pero pasó la gran mayoría de su vida en Puerto Rico y era en realidad un puertorriqueño, que nació en 1915 y muere en enero de 2022, a los 106 años, completamente lúcido, y que Puerto Rico tiene una deuda eterna con esta persona. Primero, por haber forestado Puerto Rico, haber llegado aquí con un 5% de la isla forestado y ahora alcanzar el número de 60%. Y segundo, porque dejó un legado. Un legado no, es una persona que hizo su contribución, y aparte de los libros, aparte de lo que hizo en vida, él dejó un instituto bien constituido con una generación que continúa su obra. Y eso es importantísimo. Gracias, Ariel.
Bueno.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.